Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la membresía de la iglesia. Mis hermanos, la iglesia local tiene la responsabilidad de recibir a aquellos que Cristo ha recibido. Con este fin, la iglesia, mis hermanos, es responsable delante de Dios de cerciorarse de que aquellas personas que están llegando a la fe en Cristo o aquellas que vienen de otras iglesias y quieren formar parte de la comunión han tenido una genuina experiencia de conversión. Así nos aseguramos como iglesia que realmente estamos recibiendo a hijos de Dios, personas que Dios mismo ya ha recibido. Ahora, esta responsabilidad, mis hermanos, cuando la vemos en las Escrituras, podemos ver que se puede aplicar a dos casos particulares principalmente. Primeramente, o el primer caso sería que la iglesia es la encargada de predicar el Evangelio, el baluarte de la verdad, mis hermanos. Es aquella que lleva las buenas nuevas de salvación a este mundo perdido. Y en ese alcanzar a los perdidos, en ese predicar el Evangelio, muchas personas van a creer en Cristo y van a experimentar lo que llamaríamos un nuevo nacimiento o conversión por medio de la fe en Él. Tanto la persona como la iglesia tienen que tener un testimonio claro acerca de esta conversión. Y esto siempre va a culminar, mis hermanos, y es importante que lo sepamos, toda la conversión culmina con las aguas bautismales. La persona que ha creído en Jesucristo termina siendo bautizada y entonces es presentada como un miembro de la iglesia local. Esto lo vemos claramente en las Escrituras, en Hechos capítulo 2, versículo 41. Cuando Pedro predica el Evangelio en Pentecostés, las personas escuchan su mensaje. Y ahí dice, en Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra, es decir, que habían creído en el Evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ese es el primer caso, personas que se les predica el Evangelio, creen el Evangelio y son bautizadas, dando un testimonio público a la iglesia y al mundo de que ahora siguen a Jesucristo. Pero también tenemos un segundo caso que vemos en las Escrituras. Este es de las personas que ya son cristianas, ya son creyentes, ya se les ha predicado el Evangelio en otra iglesia local, ellos creyeron, ellos fueron bautizados, y aún es posible que hasta hayan tenido un ministerio o un servicio en esa iglesia local. Pero ahora, por ciertas circunstancias, que pueden ser muchas, según el caso, han salido de esa congregación y ahora de repente llegan a donde estábamos nosotros, a la iglesia local en la que tenemos comunión, y quieren formar parte de esa comunión que tenemos en Cristo Jesús. En esos casos también la iglesia es responsable de discernir, de cerciorarse que esa persona realmente es un cristiano, que realmente tiene una experiencia de conversión genuina y que tiene un bautismo teniendo conciencia de lo que ha hecho realmente. Mis hermanos, este caso lo vemos claramente en las Escrituras, en el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, cuando Pablo llega a Jerusalén, él ya era cristiano, él ya se había bautizado en la ciudad de Damasco, pero él llega a Jerusalén y los cristianos que están en Jerusalén tienen miedo de reunirse con él. ¿Por qué? Porque él antes era un perseguidor de la iglesia, ellos no conocían su nueva condición espiritual. En ese momento Bernabé se acerca al apóstol Pablo y conoce que él ha tenido una conversión genuina. Lo lleva a los apóstoles y los apóstoles lo presentan en la iglesia, y desde ese momento Pablo tenía libertad de moverse entre los hermanos. Fue recibido por esta iglesia en Jerusalén. Ahora, mis hermanos, vamos a ver tres asuntos que creemos que deberíamos evaluar o discernir como iglesia para recibir a los nuevos miembros en cualquiera de estos dos casos. Primeramente vamos a ver el miembro y su experiencia con el Evangelio. Lo segundo que vamos a ver es el miembro y su experiencia de conversión. Y tercero, el miembro y los frutos o evidencias de su conversión. Pasando al primer punto, que es el miembro y su experiencia con el Evangelio, tenemos que definir qué es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, acerca de la salvación que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Ahora, mis hermanos, esto es solo por medio de la fe en el Evangelio. No hay otra manera de entrar al cuerpo de Cristo, de otra manera de ser salvo, sino a través del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, que nuestra experiencia con el Evangelio, que es el poder de Dios, determina si Dios nos ha salvado realmente y nos ha incluido en su cuerpo, en su iglesia, como miembros, o no. Es muy importante, por eso es muy bueno preguntarnos, es muy bueno preguntar a alguien que está llegando a la iglesia local. ¿De qué trata el Evangelio? Es una pregunta crucial que debemos hacernos. ¿De qué trata el Evangelio? ¿Cuál es su contenido? Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, Pablo en estos versículos hace una síntesis del contenido del Evangelio. Dice en el versículo 3 de 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí, o lo que a sí mismo recibí. ¿Qué es lo que había recibido el apóstol Pablo? Acordemos que el apóstol Pablo se convirtió en ciudad de Damasco. ¿Qué fue lo que él recibió? ¿Cuál es el evangelio que él recibió y que él predicaba, el cual creemos para salvación? ¿Cuál es el poder de Dios, como él dice en Romanos? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, lo primero es que Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Entonces, Él murió, Él se hizo hombre, ¿para qué? Para asumir nuestra deuda, una deuda que teníamos con Dios, para pagar con su muerte el costo de nuestros pecados, que nosotros no podíamos pagar y que nos llevaban a condenación. Él murió en la cruz y con su muerte satisfizo la justicia de Dios. Todo esto tal como estaba profetizado en las Escrituras. Luego continúa en el versículo 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nos lleva un segundo punto del contenido del Evangelio. El Evangelio no solamente que Jesús murió por nuestros pecados, también es que después de morir, Él fue sepultado. Y al tercer día, Él resucitó de los muertos. Jesucristo venció la muerte, dando testimonio así el Padre de que había aceptado el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. Y todo esto, mis hermanos, como estaba profetizado en las Escrituras. Ese es el contenido del Evangelio resumido brevemente. La obra de Jesucristo a favor de los pecadores para que sean perdonados de sus pecados y tengan vida eterna en Él. No es suficiente conocer el contenido del Evangelio. Hay que creerlo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Son únicamente los que creen que pueden acceder a los beneficios del Evangelio. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que el Evangelio, mis hermanos, es un mensaje muy claro. Porque hoy en día se escuchan muchas cosas, que el Evangelio es esto, que el Evangelio es lo otro. Pero vemos que el Evangelio es la obra de Jesucristo, muriendo por nuestros pecados, levantándose de los muertos, para que si ponemos nuestra fe en Él, recibamos vida eterna. Y ahora que hemos visto brevemente esto que es el Evangelio, es bueno preguntarnos, ¿cuál ha sido nuestra experiencia con el Evangelio? ¿Es el Evangelio que hemos creído? ¿No? Como dice Pablo, conforme a las Escrituras. ¿O qué es lo que hemos creído? ¿Qué es lo que hemos escuchado? Porque hoy en día en muchos ambientes habla del Evangelio de la prosperidad, que Dios te va a hacer millonario, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sanar. Pero vemos que el Evangelio es un mensaje concreto. Y este es el Evangelio que salva. Y es muy importante que tengamos mucha claridad de este asunto. El mismo apóstol Pablo dice a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8, que más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio que salve, aparte del que está en las Escrituras, conforme a las Escrituras. Por ejemplo, si nos han predicado y hemos creído que Dios nos salva por buenas obras que hagamos o porque somos buenos, ese es un evangelio falso. O por ejemplo, que Dios nos salva por las obras de la ley, como circuncidarnos o guardar el día de reposo. O por ejemplo, que Dios salva por cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos hacer, aparte de la obra de su Hijo Jesucristo. Ese es un falso evangelio. Entonces, ¿qué evangelio hemos creído? ¿El que está en las Escrituras, el verdadero o un falso evangelio? Que no tiene nada que ver con la obra del Hijo de Dios. Esto determina si realmente somos miembros de Cristo y por ende si la iglesia puede recibirnos como un miembro en plena comunión. Ese es el primer punto, entonces, nuestra experiencia con el Evangelio en la conversión. Ahora, nuestro segundo punto es el miembro y su experiencia de conversión. Ahora, si decimos que hemos creído en el Evangelio, entonces la Biblia, mis hermanos, habla de que hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz, de una vieja manera de vivir a una nueva manera de vivir completamente diferente. Esto es lo que llamamos una experiencia de conversión o nuevo nacimiento. Ahora, la conversión Cuando hablamos de conversión, mis hermanos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una experiencia que todo cristiano genuino ha tenido. El Señor Jesús dijo a un hombre llamado Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Entonces, nacer de nuevo es una forma de referirse a la experiencia de la conversión. Es una nueva realidad a la cual se accede por medio de la fe en la obra de Cristo, como hemos visto, en el Evangelio. Entonces, esta realidad implica un cambio interior, ¿no? Pues ahí se habla de un nuevo nacimiento que se refleja en la forma de pensar, se refleja en la forma de vivir de la persona. Nadie que haya experimentado un nuevo nacimiento puede dejar de llamarse hijo de Dios, pero al mismo tiempo, alguien que no lo ha experimentado no puede ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Evangelio, no ha recibido esta experiencia. No puede por eso ser admitido como miembro de una iglesia local. Por eso es tan importante, mis hermanos, que la iglesia discierna la realidad espiritual de quienes forman parte de ella y de quienes quieren formar parte de ella. Si se le ha predicado el Evangelio o venga de otra iglesia y ahora quiera tener comunión con nosotros y ser miembro de esa iglesia local. Ahora, cuando hablamos de la experiencia de conversión, mis hermanos, tampoco estamos hablando seriamente de una experiencia mística, ¿no? O una experiencia tan trascendental tal vez como la que tuvo el apóstol Pablo cuando se convirtió. Pero sí, mis hermanos, en la experiencia de la conversión hay ciertas evidencias, cierta realidad que la acompaña. Por ejemplo, el Señor Jesucristo también dijo a Nicodemo, y en Juan 3, versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el agua, mis hermanos, como uno puede ver en otros pasajes de las Escrituras, es la palabra de Dios. La conversión está íntimamente relacionada con la palabra de Dios. Ya vimos que específicamente se refiere al Evangelio, ¿no? Tenemos esa experiencia con el Evangelio, que porque a través del Evangelio es que experimentamos ese nuevo nacimiento. A través de la fe en el Evangelio viene esa certeza y convicción de que Cristo murió por mis pecados, que se levantó de los muertos y ahora Él me ha recibido como un hijo suyo en su cuerpo. Esa experiencia nos lleva a pasar de esa muerte espiritual a una vida espiritual. Eso nos lleva a lo segundo. También dice que si no nace del Espíritu, el nuevo nacimiento fue una experiencia espiritual, donde el Espíritu Santo nos imparte vida interior, vida espiritual, y nos da testimonio de esa nueva vida que Él nos ha dado. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y también Pablo añade en el versículo 16 del mismo capítulo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, si nos examinamos a la luz de estos versículos que acabamos de leer, mis hermanos, podríamos preguntarnos, ¿cuándo hemos nacido de nuevo? ¿Cuándo vivimos esta experiencia espiritual interior que estamos hablando aquí? ¿Cuándo fue ese nuevo nacimiento? La iglesia tiene la responsabilidad de discernir y preguntar a un nuevo creyente o a aquel que se acerca porque quiere ser parte de la comunión. Tiene que preguntarle cuál ha sido esa experiencia de conversión, cuándo se convirtió, cómo ha sido esa experiencia, para ver si esa experiencia ha sido genuina. No es que nosotros seamos jueces de la salvación de Dios en las personas, pero una verdadera conversión va a ser evidente, va a tener este testimonio interior, este testimonio de fe en el Evangelio y de que Dios le ha dado una nueva vida en él. Y esto es muy importante, algo que le debería preguntar, porque esto también podemos ver, mis hermanos, como decíamos al principio, el sello de esta conversión, que cuál sería el bautismo. Si alguien va a ser bautizado, debemos preguntarle cuál fue su experiencia de conversión. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Qué crees acerca del Evangelio? ¿Qué crees acerca de Jesucristo? ¿Por qué te quieres bautizar? ¿No? Estas son preguntas que son muy importantes para alguien que dice que ha tenido una verdadera experiencia de conversión y quiere pasar por las aguas. Pero al mismo tiempo, alguien que ya viene de una iglesia, que ya ha sido bautizado, que ya dice que ha tenido una experiencia de conversión, tenemos que preguntarle cómo fue esa experiencia de conversión, cómo fue su bautismo. Cuando se bautizó, ¿entendía el Evangelio? ¿Había creído en el Evangelio? ¿Tenía conciencia de esa nueva realidad interior, de ese nuevo nacimiento? O porque hoy en día muchos se bautizan, ¿no? Estaba en un picnic y estaban bautizando hermanos y me ganó la emoción y me bauticé. O estaba en un campamento y me emocioné y me bauticé al ver que otros también te estaban bautizando. Pero a veces muchas personas se bautizan sin ese conocimiento, sin ese entendimiento, sin esa experiencia del nuevo nacimiento. Entonces es muy importante que la iglesia Cuando viene alguien, le preguntamos cómo fue esa experiencia de bautismo, de supuesta conversión, de haber creído en el Evangelio. Ahora, por último, el miembro y los frutos o evidencias de su conversión. La iglesia tiene que discernir y conocer los frutos que evidencian una verdadera conversión. O sea, somos muy ingenuos. Y decimos personas que dicen que son cristianas sin evaluar a la luz de las Escrituras los frutos de una verdadera conversión. Que así como la conversión trae una nueva realidad interior, también es cierto que esta realidad se va a reflejar en toda su vida como creyente. En el nuevo creyente que está por bautizarse, por ejemplo, estos frutos van a ser medidos de una manera muy diferente a un creyente que lleva muchos más años. No esperamos tal vez ver ahí frutos maduros en un nuevo creyente que quiere bautizarse. Pero si ha creído realmente en Cristo, va a haber una evidencia. Estos frutos deberían ser más evidentes, obviamente, en un cristiano que lleva más años. Debería haber más madurez en esos frutos. Debería haber habido una perseverancia en esos frutos. Y van a ser más evidentes para nosotros. Ahora, ¿qué frutos podemos evidenciar? ¿De qué frutos estamos hablando, hermanos? Primeramente, como ya hemos venido viendo, un primer fruto sería la fe en el Evangelio de las Escrituras. Alguien que ha creído realmente en el Evangelio conforme a las Escrituras, tiene fe verdadera en Cristo. Comprende quién es Jesucristo, cuál fue la obra que hizo por él. Si le preguntamos, ¿qué hizo Jesús por ti? Él podría decir claramente, Jesús murió por mis pecados. Jesús se levantó al tercer día. Jesús está a la diestra de Dios. Jesús vuelve otra vez. Estas son cosas fundamentales acerca del Evangelio. Es muy raro que alguien que lleva tiempo en Cristo no sepa expresar en qué ha creído. ¿Cuál es el Evangelio en que ha creído? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es la fe que le salva? Y el que ha creído en este Evangelio, él va a tener una paz que viene de Dios. Tú vas a poder preguntarle y él te va a poder responder, yo creo que mis pecados han sido perdonados por mi fe o por la fe en Jesucristo. Alguien que no tiene convicción en el Evangelio no va a poder decir eso. Va a decir, no, yo todavía me siento culpable. Pues que un nuevo creyente luche, ¿no? Con la fe de que ha sido perdonado. Pero un creyente que lleva tiempo en el Señor tiene esa certeza de que ha sido perdonado. Entonces, la fe en el Evangelio de las Escrituras. Segundo fruto que podríamos evidenciar es el arrepentimiento de sus pecados. Un verdadero creyente, alguien que realmente ha nacido de nuevo, ya no vive esclavizado a los pecados que lo tenían atado antes de su conversión. Obviamente, como cristianos seguimos pecando, pero el poder del pecado en un verdadero creyente ha sido quebrantado. Ahora el creyente puede vencer el pecado, puede tener victoria sobre aquellos pecados que lo ataban, o sobre la mayoría de los pecados que lo ataban o esclavizaban antes de llegar a la fe en Jesucristo. Una buena pregunta para alguien que está llegando a la comunión es, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Has experimentado el poder de ser libre de los pecados que te ataban? ¿Estás viviendo una vida de arrepentimiento constante? ¿Cuando pecas te duele? ¿No? Cuando antes de Cristo, seguramente cuando pecábamos no sentíamos ningún dolor, sino solamente remordimiento, que hacíamos mal. Pero alguien que ha pasado de muerte a vida, ahora le duele su pecado. El Espíritu Santo le muestra su pecado y lo lleva a contristarse y eso lo lleva al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento, mis hermanos, es un fruto que evidencia una verdadera conversión. Un tercer fruto o evidencia puede ser que tiene comunión con la palabra de Dios. Como vimos en la enseñanza anterior, los que se bautizaron perseveraban en la palabra. Alguien que ha nacido nuevo va a querer perseverar en la palabra de Dios, tanto privadamente como públicamente congregándose. Él anhela ahora la palabra de Dios y comienza a entenderla, ¿no? Cuando antes de no ser cristiano, uno leía la palabra, uno no comprendía. Ahora, uno lee la palabra y uno siente que el Espíritu Santo mismo le está explicando la palabra. Uno experimenta que ahora puede comprender el Evangelio de Jesucristo, puede comprender la palabra de Dios cuando la escucha, cuando la lee. Y anhela tener esa comunión diaria con la palabra de Dios. Eso marca la diferencia entre un falso creyente y un verdadero creyente. Un falso creyente no quiere tener nada que ver con la palabra de Dios. Le repulsa, le causa fastidio, le molesta. Pero ahora que uno ha nacido de nuevo, ha experimentado un cambio de naturaleza, uno ama la palabra de Dios. Uno quiere exponerse a la palabra de Dios. Uno quiere conocer más a ese Dios en cual ha creído por medio de las Escrituras. Entonces sería una tercera evidencia. ¿No? Tiene comunión con la palabra de Dios. Una cuarta evidencia o fruto es que tiene comunión con Dios por medio de la oración. El nuevo creyente desea orar. Así como un niño que nace llora para expresar sus necesidades, llora para expresar su dolor, llora para expresarse, un nuevo creyente, alguien que ha nacido de nuevo, no va a llorar, pero va a orar. Tal vez torpemente, pero va a orar. Y un cristiano que lleva más tiempo en Cristo esperaríamos aún que así como un niño que va creciendo, va madurando y va aprendiendo a hablar, también tenga una vida de oración cada vez más profunda. Entonces, cuando alguien viene y dice que ha nacido de nuevo, uno puede preguntarle, ¿oras? La pregunta no es si ora como un arcángel, ¿no? La pregunta es, ¿oras? Porque tiene comunión con el Dios que le ha dado vida eterna. Tiene una vida interior, tiene esa necesidad de orar a su Padre Celestial. Eso lo vemos en el apóstol Pablo claramente, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cómo lo encontró Ananías, cuando el Espíritu Santo lo mandó a bautizarle y a sanarle de su ceguera. Lo encontró orando. Lo encontró orando. ¿Dónde debería encontrarse un cristiano regularmente? Orando. Sería muy raro que alguien que dice que ha nacido de nuevo, nunca ora. No ora regularmente o en alguna ocasión, por lo menos. Ahora, otro punto a considerar, mis hermanos, es el testimonio interno del Espíritu Santo. Testimonio, mis hermanos, es interno para el que cree, como ya hemos visto en Romanos. Pero la iglesia tiene que poder ver en el creyente, en ese nuevo creyente o antiguo, la confianza de que tiene un testimonio interior, de que ahora él es hijo de Dios. Pero también cuando peca, de que el Espíritu Santo lo compunge y lo lleva al arrepentimiento. La vida interior, mis hermanos, aunque es evidente para aquel que ha recibido la vida eterna, también tiene que ser evidente para la iglesia. Tiene que ser un testimonio de esa vida. Ese Espíritu Santo que vive en él y lo lleva a mostrar esos frutos, ese fruto del Espíritu Santo en su vida. En menor o mayor medida. La Biblia dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y un árbol bueno no puede dar malos, ni el malo dar buenos. Entonces, mis hermanos, si hay una nueva naturaleza, si un nuevo nacimiento, si el Espíritu de Dios mora en mí, se va a empezar a evidenciar el fruto del Espíritu Santo, fe, mansedumbre, templanza. En alguna medida, mis hermanos, amor, perseverancia. Se tiene que ver que ha habido ese paso, esa nueva vida que tiene el nuevo creyente. Sexto, un nuevo creyente va a querer bautizarse. Alguien que ha nacido de nuevo va a querer obedecer la palabra de Dios. Va a querer cumplir con lo que Dios ha mandado. Mientras que un creyente antiguo, alguien que llega a la iglesia, debería haberse bautizado. Si no, deberíamos preguntarle, ¿por qué no te has bautizado todavía? No sé, alguien que dice que ha creído en Jesucristo, que ha creído en el Evangelio, que quiere obedecer la palabra de Dios, es muy raro que no se hubiera bautizado. Entonces, ese es un punto muy importante a considerar. Esa obediencia a la palabra de Dios, esa obediencia a querer cumplir con las primeras cosas que la Biblia manda a alguien que se ha convertido. El que se acaba de convertir va a querer bautizarse. Y el que llega a la iglesia ya debería haberse bautizado. Si realmente ha experimentado un nuevo nacimiento. La iglesia debería considerar ese asunto, mis hermanos. Debería considerar todos estos frutos y otros que podríamos agregar. Por causa del tiempo no vamos a entrar en esta ocasión. Todo nuevo creyente que viene a la iglesia tiene que ser examinado por la iglesia. Tiene que verse estos frutos, mis hermanos, de una verdadera conversión. Y un último asunto que podríamos agregar aquí en estos frutos, mis hermanos, es que ha habido un cambio con su vida pasada. Muchas personas llegan de un contexto religioso, sea el catolicismo romano, sea espiritista, sea de cuánta religión hay hoy en día en el mundo, una secta que se llama cristiana, y dice que llega a la fe en Jesucristo. Puede que sea un nuevo creyente, que viene ese trasfondo espiritual de haber creído una falsa doctrina o tener una falsa fe, haber seguido ídolos, haber seguido mentiras, sea brujería, hechicería, sectas. Hay que ver si la persona ahora ha dejado esas prácticas. Eso nos va a dar un claro indicio de que ahora él ha abrazado el Evangelio y ya ha rechazado sus pecados pasados de idolatría y de falsa religión. Lo mismo se puede decir a alguien que llega a la iglesia y que dice que es cristiano, que se congregaba en otro lugar. ¿Qué es lo que cree? ¿Cree una herejía? ¿Cree una falsa doctrina? ¿Cuál fue el trasfondo espiritual? ¿Dónde se congregaba antes? ¿Era una iglesia que predicaba el Evangelio bíblico o que predicaba un falso Evangelio, un falso Jesús, que se oponía a la Trinidad, que se oponía a la naturaleza de Cristo, hombre y Dios, a su encarnación? Esos son asuntos importantes que nos van a mostrar si realmente cree en Jesucristo. ¿En qué está creyendo ahora? ¿Es diferente a lo que creía antes? ¿O sigue teniendo las mismas prácticas de idolatría, de hechicería, de sectas falsas, falsas religiones? Estos son asuntos importantes a considerar. Ya terminando, hemos considerado, mis hermanos, la experiencia de la conversión a la luz de la membresía en la iglesia. Cómo la iglesia tiene que evaluar la experiencia de alguien que dice que es miembro del cuerpo de Cristo con el Evangelio, con su experiencia de conversión y con los frutos de una verdadera conversión. Y esto, obviamente, mis hermanos, siempre tiene que hacerse en un ambiente de amor, de que nosotros deseamos recibir realmente a los que son hijos de Dios, pero a los que no son hijos de Dios queremos orientarlos, para que realmente conozcan al Hijo de Dios, conozcan el Evangelio, tengan una experiencia genuina, se bauticen y lleven frutos verdaderos de arrepentimiento y de una verdadera conversión. Que el Señor nos siga ayudando a profundizar en este estudio, mis hermanos.